Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Apreciados amigos, saludos afectuosos, sean bienvenidos a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, muchísima información, como en todas nuestras ediciones, muchísimas noticias de Cuba, tanto también como de fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, nuestra querida Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y muchísimo más, mucho más. Así es que de inmediato ponemos rumbo hacia las informaciones. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 20 de diciembre de 2021. Denuncian en la ONU acoso contra familiares de manifestantes del 11 de julio. Amnistía Internacional convoca a apoyar a los presos de conciencia en Cuba que pasarán el fin de año lejos de sus familias. Importante organismo contra la tortura inicia intervención urgente por José Daniel Ferrer. El movimiento San Isidro denuncia semana de horrores con más de 100 enjuiciados y alerta que cubanos volverán a la calle. En Voces de Cuba, ¿qué es el paro nacional y qué significa? Latinoamérica al Día, F. Gabriel Boric, candidato por el Frente Amplio y el Partido Comunista, ganó ayer domingo las elecciones presidenciales de Chile. Red Más Noticias. Apagón masivo en Venezuela deja afectados a 20 estados. RTVC Colombia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechazó declaraciones ofensivas y calificó de dictador a Daniel Ortega. Mirada al Mundo. Voz de América. El principal asesor de la Casa Blanca para la pandemia, el doctor Anthony Fauci, afirmó que la inmunización completa y la dosis de refuerzo de la vacuna representan la protección contra la variante Omicron del coronavirus. F. España estudiará medidas ante la sexta ola de COVID-19 dos días antes de Nochebuena. France 24. Aumentan casos de COVID-19 en Europa mientras varios países endurecen las restricciones. Euronews. Se cumplen 5 años del peor atentado islamista en Alemania. F. Los ucranianos se alistan y preparan para defenderse ante la amenaza de una invasión rusa. Euronews. Rusia envía 2 bombarderos nucleares y varios cazas a patrullar Bielorrusia en medio de la tensión con Occidente. Radio y TV Española. Alexander Lukashenko ilegaliza todas las organizaciones opositoras en Bielorrusia acusándolas de traición. F. La abstención protagoniza las controvertidas elecciones en Hong Kong en las que se excluyó a la oposición pro-democrática. De todo un poco. Tikal, la gran ciudad maya. Deportes, en el fútbol. Real Madrid no pasa de un empate con el Cádiz, en tanto ganan Sevilla y Barcelona y pierde el Atlético de Madrid. En el béisbol, Buck Showalter será el nuevo manager de los Mets de Nueva York. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. La plataforma Inteligencia Ciudadana presentó una queja a la sección América de la oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a la representante de ese organismo en Cuba, Consuelo Vidal Bruce, por la falta de una resolución frente a la revancha del régimen comunista contra los asistentes a las demostraciones que dieron inicio el 11 de julio en petición por la libertad y sus familiares. La comunicación aborda el cuadro selectivo, persistente, deliberado e impune de hostigamiento a familiares de las personas detenidas por oponerse al régimen totalitario de Cuba. En especial, los manifestantes del 11 de julio, indicó el abogado independiente Sergio Osmín Fernández Palacios, autor de la reclamación. Explicó que se refiere a la falta de declaración oficial de dichos funcionarios del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, con funciones hacia Cuba sobre la represalia que tuvo lugar a partir del 11 de julio y días siguientes en contra del pueblo cubano que pedía libertad. 5 días después de las protestas, Bachelet señaló que todas las personas detenidas por ejercer sus derechos deben ser liberadas urgentemente, pero después no se ha pronunciado más sobre los procesos penales repletos de irregularidades que exponen los familiares de los encarcelados en relación con el estallido social. Tampoco hay alguna declaración en cuanto al acoso que ha sido llevado a cabo por oficiales operativos de la violencia, sección 21 de la contrainteligencia del régimen comunista de Cuba, contra los familiares de las personas detenidas, apuntó Fernández Palacios. Le he trasladado a esos funcionarios las más recientes expuestas por Disney Azahares Moré de Camagüey, Jaima Sardiñas Figueredo de Artemisa, Bárbara Farrat Guillén y Yudinela Caridad Castro Pérez de La Habana. Ellas son víctimas de la contrainteligencia y la militancia del Partido Comunista, afecta por supuesto al régimen comunista de Cuba. Inteligencia Ciudadana también ha hecho públicos los abusos practicados a los menores Christopher Leonard Santana y Jonathan Torres Farrat, golpeados en el rostro en la unidad de procesamiento penal de la calle Acosta en 10 de octubre, La Habana, sometido a bajas temperaturas y esposado de pies y manos al ser conducido a un hospital. Desde el 2 de diciembre empezó la seguridad del Estado a acosarme, prácticamente no me dejan salir de la casa, no les bastó que fueron a amenazar a mi hijo a prisión, lo ha ido a ver la seguridad del régimen comunista 2 veces ya, y estoy cansada de decirles a ellos que hasta que yo no tenga a mi hijo Jonathan Torres Farrat en la calle, no voy a dejar de denunciar, recalcó Bárbara Farrat. La madre de Ángel Jesús Belis Marcano, otro de los presos políticos del 11 de julio, Ailex Marcano, fue más específica y responsabilizó al régimen comunista en un programa especial de 6 horas, organizado por la plataforma Cuba Spaces con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. He recibido coacción psicológica desde un principio. Han visitado mi casa. Mi hijo no es un delincuente. Mi hijo es una persona que aspira a vivir un mundo mejor. Solo por eso participó equivocadamente porque creyó que vivía en un país donde estaba permitido expresarse. Estoy siendo vigilada, puntualizó Marcano. Entre tanto, Amnistía Internacional lanzó la iniciativa Escribe una carta de esperanza, que invita a la gente a que, durante las festividades de este año 2021, en fin de año, escriba individualmente a 5 valientes personas defensoras de los derechos humanos recluidas en Cuba un mensaje. Pese a que es injusto, muchas de las personas sometidas a detención desde las protestas de este año en Cuba pasarán estas fiestas lejos de sus seres queridos, simplemente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, denuncia Amnistía Internacional. La idea de la campaña es que las personas escriban un mensaje sencillo en papel, cartulina o una tarjeta hecha a mano o comprada, o grabando un video con un mensaje de ánimo y lo publique en Facebook o en Twitter etiquetando las cuentas de las personas presas de conciencia indicadas en cada caso y utilizando el numeral La Llama Eterna con el objetivo de expresar apoyo y solidaridad a Thaís Mailén Franco Benítez, José Daniel Ferrer García, Esteban Rodríguez, Michael Osorbo Castillo, Luis Manuel Otero Alcántara y a todas las personas encarceladas solo por ejercer sus derechos y pedir libertad. Durante las fiestas pedimos a quienes creen en los derechos humanos que muestren su solidaridad y escriban una carta de esperanza a Esteban, Thaís, Michael, José Daniel y Luis Manuel para hacerles saber que ni ellos ni muchas otras personas están solos y olvidados en estos momentos difíciles, manifestó Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. Con esta acción, también estamos trasladando a las autoridades del régimen comunista de Cuba el mensaje de que no nos detendremos hasta que estas personas presas de conciencia, cuyos casos representan solo una fracción minúscula del número total de personas que probablemente merecen esta denominación, sean puestas en libertad de forma inmediata y sin condiciones, y hasta que se ponga fin a la política de represión y violaciones de derechos humanos que lleva décadas aplicándose por parte del régimen comunista en Cuba. Les estamos observando y seguiremos haciéndolo, expresó. Amnistía Internacional recordó en la convocatoria que miles de personas salieron a las calles de Cuba a partir del 11 de julio para protestar pacíficamente por la situación económica, la escasez de medicamentos, la respuesta del régimen al COVID-19 y las duras restricciones de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica en una de las mayores manifestaciones que se han visto en décadas, agrego yo, por la libertad, por la democracia en Cuba, por el cese de la criminalización y el terror del Estado hacia las personas, por la libertad, repito. El régimen comunista respondió deteniendo y criminalizando en distintos grados a casi todas las personas que intentaron protestar o se encontraban protestando. Según la ONG Cubalex, cientos de personas continúan detenidas. Antes y después de las protestas de julio, muchos defensores de los derechos humanos, periodistas independientes, artistas y personas que ejercen el activismo político fueron sometidas a detención arbitraria, obligadas a permanecer confinadas en cárceles o en sus hogares y hostigadas continuamente, simplemente por manifestarse o intentar participar en manifestaciones. En agosto, Amnistía Internacional nombró a 6 personas presas de conciencia, de las que solo una ha quedado en libertad hasta la fecha. Estos casos representativos solo son una minúscula fracción del número total de personas que probablemente merecen ser adoptadas como tales, pero sirven para resaltar algunos de los patrones de abusos del régimen comunista cubano y la política de represión que ya aplicaban antes de las medidas enérgicas y criminales adoptadas a partir del 11 de julio. Guevara Rosas actualizó así la situación de los presos de conciencia cubanos adoptados por organizaciones. La situación es francamente humillante para quienes están en el presidio político, es un castigo infame en contra de las personas, de seres humanos, y por supuesto se hace extensiva a sus familias que sufren estas situaciones. Algo que no puede seguir ocurriendo, algo por lo cual debemos acompañar el paro nacional y cesar de una vez el crimen en contra del pueblo de Cuba de parte de un régimen criminal, un régimen de oprobio que mantiene secuestrado a un país entero. Vamos a nuestra pausa de esta hora, mis amigos. Ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El sábado en la Liga Española, Barcelona se reencontró con la victoria, aunque de modo agónico, al vencer 3-2 al Elche. El Barça llegó a estar 2-0 arriba, pero vio como el Elche lo empataba entre el minuto 62 y el 63. La angustia se apoderó de la grada, pero un gol salvador de Nico González al 86 acabó con el sufrimiento culé. Por su parte, el Atlético de Madrid sigue en barrena y cayó derrotado 2-1 por el Sevilla. Un gol del argentino Lucas Ocampos en el minuto 88 hundió al Atlético. En la fase final del encuentro, el Atlético de Madrid se mostró mejor, tanto en la posesión como en acercamientos al área, pero otra vez faltó el gol en las filas rojiblancas, y ya van 3 reveses consecutivos. El Sevilla, en tanto, sigue mostrando que es un serio aspirante al título en España. Y amigos, el domingo el Real Madrid se encontró con un gran cerrojo defensivo por parte del Cádiz, que jugó con 10 hombres en su área casi todo el tiempo y solo pudo empatar a 0 goles. El líder y el equipo más goleador no pudo con el penúltimo de la tabla y de los más goleados en su tercer empate en el Bernabéu. El Madrid volvió a echar de menos a su estrella Luka Modric. En otros partidos en España, Rayo Vallecano 2 a la vez 0, Villarreal 3, Real Sociedad 1, Athletic Bilbao 3, Betis 0 y Granada 4, Mallorca 1. La tabla de posiciones tiene al Real Madrid al frente con 43 puntos, segundo va el Sevilla con 37 y un partido menos, Betis es tercero con 33 y el sorprendente Rayo Vallecano va cuarto con 30 puntos. Atlético de Madrid es quinto con 29 y un partido menos, y Barcelona marcha séptimo con 27 puntos y un partido menos. Y nos vamos al béisbol. Buck Showalter, casi 30 años después de dirigir a los Yankees, regresa a New York, pero al mando del otro equipo de la Gran Manzana. Showalter fue contratado como manager de los Mets, el quinto club del que será piloto en las Grandes Ligas, y recibió un contrato de 3 años a la espera de un anuncio oficial del club en los próximos días. El veterano Showalter reemplazará al dominicano Luis Rojas, quien se marchó tras 2 campañas con récord negativo. El nuevo manager de los Mets ha dirigido más de 3.000 juegos de las mayores a lo largo de 20 temporadas. Es un hecho que tiene credibilidad y en su carrera ha logrado transformar a equipos perdedores. Sin dudas, esto lo hizo un candidato atractivo a la gerencia de los Mets, equipo que ha gastado generosamente en adquirir peloteros y está ansioso de ganar una Serie Mundial. Showalter, de 65 años, se une a 3 pilotos miembros del Salón de la Fama, Casey Stengel, Yogi Berra y Joe Torre, que han dirigido a los Mets y los Yankees. También Dallas Green estuvo al frente de los 2 conjuntos neoyorquinos. Además de construir un equipo ganador en la década de 1990 con los Yankees, Showalter ha dirigido a Arizona, Texas y Baltimore. Su récord total como piloto de las mayores en temporada regular es de 1.551 victorias con 1.517 derrotas y ha ganado 3 premios al Manager del Año en la Liga Americana. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, que opera en unión con la Organización Mundial contra la Tortura y la Fundación Internacional de los Derechos Humanos, lanzaron el viernes una campaña de intervenciones urgentes a favor del prisionero político y de conciencia José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Basadas en las denuncias de sus familiares y en los testimonios telefónicos proporcionados por el propio Ferrer García, este grupo de defensores de los derechos humanos radicado en Ginebra, Suiza, invita a todos los interesados de cualquier lugar del mundo a enviar cartas tanto al régimen comunista cubano como a sus representantes en las embajadas de Cuba en sus respectivos países, reclamando el cese de las torturas, tanto físicas como psicológicas, contra los prisioneros de conciencia y, sobre todo, exigiendo su inmediata liberación. La Organización Mundial contra la Tortura trabaja con 200 organizaciones miembros para erradicar la tortura y los malos tratos, apoyar a las víctimas y proteger a las personas defensoras de derechos humanos en situación de riesgo. Tienen presencia en más de 90 países, por lo que constituyen el mayor grupo global que lucha de manera activa contra la tortura. En el caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba, Umpacu, la campaña plantea que Ferrer, en este caso llamado el Defensor, debido a su trabajo por la libertad en Cuba, se encuentra detenido en una celda de aislamiento, sin ventanas, acceso al exterior, ni contacto con el resto de las personas detenidas. En la celda no hay aire ni luz natural, sino que está iluminada por una fuente de luz artificial que produce afectaciones a sus ojos. Los alimentos que recibe se encuentran en estado de descomposición y está obligado a vestir solo ropa interior. Entre otras violaciones, denuncian que a Ferrer se le obliga a asistir esposado a las visitas familiares y fuertemente custodiado por los guardias, esbirros del régimen, en la penitenciaría. Son frecuentes los actos de repudio en su contra al que obligan a asistir a los demás reclusos. Esa situación es la que vive a diario José Daniel Ferrer y que no dudo estén también atravesando, viviendo y resistiendo prácticamente todos los prisioneros políticos cubanos. Ese castigo infame de un régimen que en definitiva no tiene y no ha tenido nunca, jamás nada que ver con la democracia ni con la libertad. Entre tanto, mis amigos, en un comunicado publicado en sus redes sociales, el Movimiento San Isidro ha calificado la semana concluida el día domingo como una semana llena de horrores, después de que el régimen comunista cubano enjuiciara a más de 100 personas que participaron en las protestas pacíficas que dieron inicio a partir del 11 de julio. El Movimiento San Isidro aseguró en su escrito que la respuesta represiva del régimen comunista pasará a la historia como mismo la ofensiva revolucionaria o las matanzas coloniales. El terror que se cierne hoy sobre los cubanos no es menor, señala el movimiento. La agrupación hizo referencia también al juicio de Luis Robles, que ha tardado más de un año para llevarse a cabo y el cual quedó concluso para sentencia. El caso de Robles se encuentra en la Organización de las Naciones Unidas y varios países se han pronunciado a favor del joven. Sin embargo, señala el grupo opositor, el régimen comunista cubano sigue actuando impunemente. El comunicado destaca que la situación que viven hoy en día los cubanos es insostenible y asegura que por consecuencia el pueblo volverá a salir a la calle como lo hizo a partir del 11 de julio. Ojalá y sea para terminar de una vez con esta agonía. Ojalá podamos sacar a nuestros presos de las cárceles pronto, así dice el comunicado. Y la forma, mis amigos, es sin lugar a dudas el apoyo irrestricto, absolutamente en bloque, total, nacional, al paro. Paro nacional. Esa es la llamada, esa es la ruta, esa es la instrucción que hay que atender para que esto concluya. Lo verán, después lo conversaremos y diremos, ¿vieron? Teníamos razón. Los que dijimos que había que hacer un paro nacional, teníamos razón. Vámonos a la pausa, ya regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en la sala, la llama genial de la caridad en el corazón.
Recuento informativo.
Escuchamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
El paro nacional tiene varias etapas. La primera etapa es el paro interno. Nosotros romper con el policía que el régimen nos ha querido meter en el alma a todos los cubanos.
El paro nacional es una iniciativa cubana nacida de la oposición,
que irá incorporando personas, grupos, organizaciones y sectores de toda Cuba.
Y la forma de expresar ese rompimiento interno con el régimen es no participar en los comités de defensa, no pagar las cuotas de los sindicatos, renunciar a todos esos organismos que nos obligan a pertenecer y que no nos representan.
El paro nacional es la máxima expresión de todos los reclamos populares y la protesta más potente contra las injusticias, la falta de libertad y la represión policial.
El régimen no tiene la fortaleza en estos momentos de obligar a millones de cubanos a no participar en aquello que se ha desgastado y que de todas maneras la mayor parte de los cubanos ya no le hacemos caso.
El paro nacional le da un golpe fortísimo al régimen en su punto más débil, la economía.
Es el momento de organizar núcleos de trabajo por el paro nacional de 2-3 personas máximas de confianza, que puedan regar el mensaje del paro en la población, que puedan organizar los eventos, que puedan organizar la acción en cada municipio, en cada vecindario. El paro se gana en cada cuadra, en cada vecindario, en cada municipio, en cada provincia.
El paro nacional es la solución que reclama el pueblo sin sangre.
El paro es el movimiento general del pueblo cubano en la isla, pero con respaldo del exilio.
El exilio lo ha tomado y respaldado con toda confianza.
En resumen, el paro nacional deja al régimen comunista sin pueblo al que gobernar y con una sola solución: renunciar.
El paro nacional reclamará la renuncia del régimen comunista. El paro nacional significa patria y vida.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El joven diputado de izquierda Gabriel Boric, abanderado del Frente Amplio y el Partido Comunista, ganó este domingo la presidencia de Chile al obtener el 55,18% de los votos, con el 68,7% de las mesas escrutadas. Su contrincante, el abogado ultraderechista José Antonio Kast, obtuvo el 44,92% de los votos y reconoció la derrota ante el ex líder estudiantil, que se convertirá en marzo de 2022 en el mandatario más joven de la historia reciente de Chile. Acabo de hablar con Gabriel Boric y lo he felicitado por su gran triunfo. Desde hoy es el presidente electo de Chile y merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva. Chile siempre está primero, escribió Kast en su cuenta de Twitter. Diputado de 35 años y antiguo líder estudiantil, Boric se define como ecologista, feminista y regionalista y quiere ampliar el papel del Estado hacia un modelo de bienestar parecido al de Europa. Será el presidente más izquierdista desde el gobierno del derrocado Salvador Allende y el primero que no forma parte de los dos grandes bloques que se repartieron el poder desde el retorno a la democracia en 1990. Entre los principales retos del futuro gobierno estará encauzar la crisis social que sigue vigente desde las protestas de 2019, liderar la implementación de las normas de la nueva Constitución y hacer frente a los retos económicos que dejó la pandemia.
Latinoamérica al día.
Los venezolanos se quedaron sin energía eléctrica la madrugada de este viernes. Una nueva falla nacional generada en la central hidroeléctrica Guri, la principal fuente de electricidad del país, dejó sin luz a 20 de los 23 estados desde las 2 de la madrugada. El ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, atribuyó el apagón a un ataque externo.
Hemos recibido un nuevo ataque al sistema eléctrico nacional, específicamente en el Guri.
Hecho que la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó a través de su cuenta de Twitter. Por su lado, la oposición arremetió contra el régimen.
Juan Guaidó, el ataque que ha sufrido el sistema eléctrico no son las excusas repetidas y descaradas de la dictadura, sino su corrupción, incapacidad, indolencia y secuestro del Estado. Y esta realidad es la que se vive a diario en el interior del país. No podemos normalizar la tragedia.
Los apagones masivos han sido una constante en los últimos años en Venezuela, donde hay estados que pasan hasta 8 horas sin luz diariamente, según la oposición, por la falta de mantenimiento, los malos manejos y la corrupción. Para los venezolanos se han hecho habituales las fallas, luego de una crisis eléctrica que tiene más de una década, en la que incluso se han reducido horarios de funcionamiento de grandes establecimientos. El último gran apagón se vivió en 2019 por casi 5 días. Maduro acusó en ese entonces a Estados Unidos de organizar los ataques, una narrativa recurrente del régimen para justificar las graves fallas de infraestructura y servicios que vive el país caribeño.
Latinoamérica al día.
Y en otra información les contamos que a través de un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien lanzó ofensivas palabras contra nuestro país.
Colombia, un país donde es un narcoestado, Colombia es un narcoestado, sí, es un narcoestado.
Estas declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, generaron la reacción del gobierno colombiano. El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado en el que manifestó:
hoy la calidad democrática de Nicaragua tiene el tamaño de su dictador y los demócratas del mundo entero seguiremos instando a la comunidad internacional para que aplique a todos los miembros del régimen de Nicaragua las sanciones económicas y personales.
En la misiva, la Cancillería expresó su preocupación frente a lo que llamó la estrategia que ha decidido usar Daniel Ortega para distraer la atención de la comunidad internacional.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que no se permita que las argucias de un régimen que se ve amenazado invisibilicen el sufrimiento de sus víctimas y se abandonen las esperanzas de un pueblo que clama libertad.
El gobierno colombiano, a través de la Cancillería, pidió a la comunidad internacional que rechace la nueva dictadura que se instala en el país centroamericano.
Latinoamérica al día.
Saludos amigos de Radio República, les habla Julio Torino. El niño Jesús nace en la Navidad para traer a todos los pueblos la verdad, la justicia, el amor y la libertad en la expresión gloriosa de la paz de Dios. Abramos nuestros corazones a la esperanza de vida para todos los cubanos. ¡Feliz Navidad y venturoso Año Nuevo!
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Toda la información internacional a continuación en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Este viernes, el principal asesor del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el coronavirus, Anthony Fauci, fue preciso al asegurar que la vacunación completa sin la dosis de refuerzo no es protección íntegra contra la variante Omicron, de acuerdo con los resultados que expuso una investigación de Reino Unido.
La protección óptima es la vacunación más un refuerzo. Por lo tanto, la conclusión de lo que le hemos estado diciendo todo el tiempo es fundamental. Tomar el refuerzo si está vacunado es fundamental para lograr protección óptima.
Por su parte, Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, confirmó la decisión sanitaria de apuntar vacunas como Moderna y Pfizer-BioNTech para continuar con el refuerzo de la dosis única de Johnson & Johnson. Por nuevos datos de casos de pacientes con esta formulación y vinculados con el síndrome de coagulación sanguínea.
Evaluando los beneficios de la vacunación, los datos de seguridad y los eventos adversos raros y el suministro de la vacuna COVID-19. Después de su discusión, se hizo una recomendación para usar preferentemente vacunas de ARNm sobre la vacuna de Johnson & Johnson. Y apoyé su recomendación y estuve de acuerdo con el énfasis de los comités asesores de manera importante.
Los CDC han registrado 54 casos de esta condición de trombosis desde que se empezó a colocar esta vacuna. A la fecha, se contabilizan 9 personas fallecidas, 7 mujeres y 2 hombres. José Perralete, Voz de América, Miami.
Vamos a reunir de nuevo a todos los presidentes y presidentas autonómicos para repasar la situación de la pandemia y, por tanto, también evaluar nuevas medidas que podamos poner en marcha a lo largo de las próximas semanas.
Pedro Sánchez convocaba así a los presidentes autonómicos a una reunión el próximo miércoles para atajar la sexta ola del coronavirus. A las puertas de las fiestas navideñas, los contagios siguen aumentando cada día y España se encuentra en riesgo máximo, con una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque la presión hospitalaria es inferior a la de olas anteriores, los enfermos más graves de COVID ocupan de media el 14% de las camas en las UCIs, pero superan el 20% en Cataluña, País Vasco y Navarra. No obstante, el presidente del gobierno ha transmitido un mensaje de tranquilidad.
Hemos andado juntos la parte más dolorosa del camino y juntos vamos a culminar esta travesía protegiendo las vidas y la salud de nuestros compatriotas.
Sánchez también ha destacado que la mejor arma contra el virus son las vacunas. Entre los países a la cabeza, España tiene casi el 80% de su población vacunada completamente y la campaña sigue adelante con la dosis de refuerzo y la inoculación de niños de entre 5 y 11 años. A falta de saber las medidas que se acordarán el miércoles, en la mayoría de las comunidades se continúa pidiendo el pasaporte COVID para acceder a determinadas actividades. Una herramienta a la que aún se resisten Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Además, los expertos siguen insistiendo en el uso de mascarilla, la higiene de manos, la distancia y, muy importante en estas fechas de celebraciones, evitar aglomeraciones y reuniones masivas.
Europa entre la espada y la pared. Se acercan las fiestas navideñas y la rápida expansión de la variante Omicron por el continente preocupa a la comunidad internacional.
Se está moviendo muy rápido. Hemos visto con Omicron que hay muchas cosas que todavía no sabemos sobre Omicron. Esa es la verdad del asunto. La realidad es que hay mucha incertidumbre. Hay lagunas de datos.
Como consecuencia, se amplían las cuarentenas. Países Bajos, donde apenas el 9% de la población adulta cuenta con una dosis de refuerzo, inició un cierre estricto este domingo.
Eso es inevitable debido a la quinta ola que viene hacia nosotros con la variante Omicron, que se está extendiendo incluso más rápido de lo que nosotros hemos temido. Y por eso debemos actuar ahora para prevenir al máximo los peores escenarios.
El anuncio, irónicamente, provocó aglomeraciones en los centros comerciales de quienes quisieron prepararse antes del confinamiento total. En España, Alemania, Francia y Bélgica, miles de personas salieron a las calles para manifestarse en contra de los pases sanitarios.
Estamos aquí porque no estamos de acuerdo con el certificado COVID. Creemos que el certificado COVID es discriminatorio. Hace una distinción entre las personas que se han vacunado y las que no se vacunan. Así que es un régimen de apartheid y todo el mundo tiene que vacunarse sí o no.
Según la Organización Mundial de la Salud, Omicron ya fue detectada en 89 países y los casos relacionados con esta variante se duplican cada 1.5 y 3 días.
Se cumplen 5 años del que fue el peor atentado islamista de Alemania. Un atropello contra un mercadillo navideño mató a 13 personas. Una de ellas ha fallecido recientemente. El presidente del país ha hablado en la ceremonia conmemorativa de la enorme fisura que dejó aquel ataque y ha puesto de manifiesto las fallas del Estado en el ejercicio de sus obligaciones para evitar este tipo de situaciones. Tenemos que admitirlo. El Estado no ha sido capaz de cumplir su promesa de protección, seguridad y libertad. Esta es su deuda con las víctimas, los heridos y sus familias. Tienen el deber de darse cuenta de los errores, omisiones y problemas que contribuyeron a que no se evitara este atentado. La última víctima murió el pasado 5 de octubre a los 49 años como consecuencia de las graves lesiones que le dejó un fuerte golpe que recibió en la cabeza, probablemente al intentar socorrer a los heridos. El atacante disparó al conductor de un camión para hacerse con el vehículo y arremeter contra la multitud.
Según funcionarios estadounidenses y ucranianos, Rusia ha vuelto a concentrar hasta 115.000 efectivos que podrían invadir Ucrania en invierno de 2022. Estas noticias han impulsado a muchos ucranianos a inscribirse en unidades de defensa territorial. Según el capitán Yuri Kostenko, jefe de personal del batallón 130 de defensa personal de Kiev, en las últimas semanas se ha incrementado el número de personas dispuestas a unirse a la defensa territorial. En total, 80.000 voluntarios a lo largo del país apoyarían el ejército regular en entornos urbanos y suburbanos en caso de guerra. Aunque trabaja para una empresa internacional especializada en investigación clínica, Marta acude todos los sábados a estas prácticas, junto a su esposo y a su hijo mayor, para prepararse para la guerra. No quiero ir a la guerra, no quiero combatir, soy una civil, pero quiero estar lista en caso de necesidad. Según una encuesta publicada este viernes por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, el 50,2% de los ucranianos está dispuesto a resistir ante una intervención militar rusa en su ciudad, pueblo o aldea. El 33% de los encuestados aseveró estar dispuesto a combatir con las armas en la mano.
Rusia ha enviado este sábado un par de bombarderos de largo alcance con capacidad nuclear y varios cazas para parar los cielos de Bielorrusia. Una misión destinada a subrayar los estrechos lazos de defensa entre los dos aliados en medio de las tensiones con Occidente. Esta patrulla aérea de 4 horas se trata de la tercera misión de este tipo de Rusia en Bielorrusia, que se produce en los últimos 2 meses. Además, se da en medio de la preocupación de Occidente por el aumento de las tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania. Mientras tanto, la llamada por Polonia como guerra híbrida continúa en la frontera. Según una portavoz polaca en la localidad de Zerencha, un grupo de migrantes intentó cruzar la frontera. Ha señalado que los servicios bielorrusos cada vez se implican más ayudando a los migrantes a pasar. Este mes el Servicio de Guardia de Fronteras polaco ha informado que ha habido unos 1.200 intentos de cruce ilegal de la frontera.
El régimen de Lukashenko mantiene la tensión internacional mientras en clave interna acaba de ilegalizar a todas las organizaciones opositoras. Las acusa de traición. La oposición denuncia que hay 900 presos políticos en cárceles del país.
María Kolesnikova fue una de las mujeres que lideró las protestas contra el fraude electoral de Lukashenko en 2020. A diferencia de Svetlana Tikhanovskaya, se negó a exiliarse e incluso rompió su pasaporte en la frontera cuando el KGB, que aún se llama así en Bielorrusia, quería expulsarla del país. Ella misma nos contó en una entrevista los riesgos de intentar hacer política bajo una dictadura. Ahora se enfrenta a 11 años de cárcel en un juicio que su abogado considera una farsa insultante para el derecho. Un testimonio valiente. Otros letrados que trataron de defender a Kolesnikova antes que él están inhabilitados de por vida para ejercer en Bielorrusia.
Las protestas contra el régimen de Lukashenko que abarrotaron las calles de Minsk el año pasado han dado paso aquí a una represión silenciosa, con cerca de 900 presos políticos en las cárceles, según denuncia la perseguida oposición. Desde el exilio.
Pocos se atreven a hablar ahora dentro del país. El padre de María Kolesnikova es uno de ellos. Nos cuenta que sin motivo alguno le denegaron las visitas a su hija durante más de un año. La mantienen aislada, opina, para que no perciba el apoyo del pueblo. Alexander Kolesnikov da por hecho que la condena será dura e injusta y siente mucha impotencia, pero confía en que algún día la democracia acabe triunfando en Bielorrusia.
La abstención protagonizó las controvertidas elecciones legislativas hongkonesas celebradas este domingo, que bajo el nuevo sistema electoral impuesto por Pekín, acabó con la oposición prodemocrática fuera del parlamento. Más de 4,5 millones de hongkoneses estaban llamados a votar en unos comicios a los que solo podían presentarse quienes un comité creado ad hoc considerase patriotas. La abstención viene acompañada de una sensación de apatía generalizada como resultado de que la oposición prodemocrática no tendrá escaños en el parlamento, algo insólito desde que Hong Kong pasó de soberanía británica a China en 1997. Algunos de los candidatos prodemocráticos de las pasadas elecciones están en prisión, exiliados, han sido vetados o han decidido no presentarse. Las elecciones, que se aplazaron durante más de un año oficialmente debido a la pandemia de COVID, transcurrieron sin incidentes bajo la atenta mirada de más de 10.000 agentes desplegados por la orbe financiera para evitar disturbios. En todo este proceso también se resintió la prensa, con el cierre de Apple Daily como el caso más sonado de todos, lo que ha llamado la atención del Comité para la Protección de los Periodistas o de Reporteros Sin Fronteras, que han pedido a las democracias que tomen medidas para obligar a China a cambiar sus políticas de represión, mencionando expresamente el empeoramiento de la libertad de expresión en Hong Kong.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
Recibimos nuevamente a nuestra querida Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Tikal, la gran ciudad maya. Tikal es uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya precolombina, junto con Calakmul, Chichén Itzá y Palenque. Tikal Situado en el departamento de Petén, en Guatemala, es la ciudad más grande y antigua de la civilización maya y su extensión es de unas 55.000 hectáreas. La palabra Tikal proviene del maya Ti-Ak, que significa en el ojo del agua, y se presume que el nombre fue dado por cazadores y viajeros de la selva que conocían que en el lugar se encontraban antiguos depósitos de agua. De acuerdo con diversos estudios, se estima que los primeros pobladores habitaron la ciudad desde el año 750 a.C. hasta el año 900 d.C. Situada en medio de la gran selva del Petén, Tikal llegó a ser uno de los centros más importantes del Imperio Maya. En ella había muchas construcciones como templos, palacios, plataformas ceremoniales e innumerables terrenos para juegos con pelota. Actualmente, muchas de ellas se encuentran todavía ocultas por la gran vegetación de la tupida selva y otras han sido desenterradas y restauradas. El primer asentamiento en Tikal fue creciendo en población y extensión y hacia el año 200 a.C. se construyó en una colina rodeada de ciénagas una vasta plataforma de piedra, la llamada Gran Plaza. Sobre esta base se alzaría el núcleo de esta ciudad maya, un gran complejo de acrópolis y templos pirámide. A principios del siglo I d.C., los primeros gobernantes de Tikal establecieron en las plataformas y pequeños templos piramidales de la Acrópolis Norte el centro ceremonial de la ciudad, escenario de los ritos cívicos y religiosos que contemplaba el pueblo desde la Gran Plaza, mientras que la Acrópolis Central reunía los palacios de las clases dirigentes y los edificios administrativos. Las seis grandes pirámides de la ciudad, coronadas por templos, fueron construidas con su aspecto actual en los siglos 7 y 8 y alcanzaron una altura impresionante de entre 43 y 70 metros. Una de las pirámides más espectaculares es el Templo del Jaguar, con 47 metros de altura. Este templo se utilizaba para ceremonias rituales y se consideraba la puerta al inframundo. Se denomina del Gran Jaguar por el jaguar tallado en el dintel de la puerta principal. Fue el lugar de sepultura del monarca Hasao Chancahuil en el año 734. Al sur de la Gran Plaza se encuentra el enorme Templo 5, que fue una gran pirámide funeraria de un monarca no identificado. Con sus 58 metros de altura, es la segunda construcción más alta de Tikal y se caracteriza por su gran escalera de 20 metros de ancho en la parte frontal. Siguiendo desde el Templo 5 en dirección oeste, encontramos la Plaza de los Siete Templos, de los que tan solo quedan sus ruinas, y luego la Plaza del Mundo Perdido. Un poco más lejos está el Templo de la Serpiente Bicéfala, que con sus 70 metros de altura es la pirámide más alta de Tikal y la estructura precolombina más alta conservada en toda América. La historia de las dinastías de Tikal se ha podido reconstruir gracias a los textos jeroglíficos y las imágenes de los gobernantes cinceladas en numerosas estelas de piedra. Plantadas en hileras dobles frente a los templos y acompañadas de pequeños altares, las estelas inmortalizaban y sacralizaban a los señores que gobernaban la ciudad. Tikal llegó a tener unos 150.000 habitantes en su época de máximo apogeo, cuando la mayoría de las grandes ciudades de hoy día no era ni la sombra de esta. La falta de cohesión política y disputas por territorios, materias primas y las rutas comerciales generaron continuas guerras entre las ciudades mayas. Fue el inicio de una decadencia que culminaría entre los siglos 9 y 10 con el colapso de Tikal y de las demás ciudades estado mayas. Todas entraron en crisis, los niveles de población cayeron bruscamente y se fueron abandonando, Pero el hundimiento de la civilización maya clásica sigue siendo un misterio. Para preservar este maravilloso sitio, fue creado el 26 de mayo de 1955 el Parque Nacional Tikal, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 1979. Rodeado de una selva exuberante, Tikal aún alberga invaluables riquezas, muchas aún por descubrir, y que forman parte del patrimonio cultural y natural de Guatemala. Hasta aquí, amigos, de todo un poco. Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Cada vez con mayor frecuencia estamos viendo en Miami a cubanos, casi todos ancianos o muy mayores, antiguos fidelistas, antiguos revolucionarios, que vienen de paseo a los Estados Unidos y vienen porque sus hijos lograron irse de Cuba, de una manera o de otra. Y viven hoy felices y prósperos en el país que sus padres atacaban furibundamente, aquel al cual calificaban de madriguera de todos los males. Y viven sus hijos, además, codo con codo con los cubanos que salimos de Cuba hostigados y agredidos por ellos mismos, los revolucionarios. Viven y conviven en paz en el corazón de la gusanera. Esto, me parece a mí, debiera constituir para ellos y para los que eran sus ídolos, Raúl Castro, Díaz-Canel, en el caso del difunto Fidel Castro, es para ellos, repito, la mayor de las derrotas. No los venció ningún ataque del imperialismo. No los vencimos los gusanos. Los vencieron sus propios hijos, que hoy son la viva demostración de cuán infinitamente mejor se vive en libertad, en un estado de derecho, en democracia. En cualquier lugar donde no impere un caudillo, ni se imponga una ideología, ni se reprima al que piensa diferente. Por otra parte, van también en aumento el número de informaciones que recibimos desde Cuba, contando las penurias que sufren antiguos fidelistas, cubanos que entregaron sus vidas a la revolución, que integraron las organizaciones de masas, CDR, FMC, milicias, brigadas, pelearon en Girón o pelearon en Angola, hicieron daño y se buscaron un montón de enemigos, abusando en nombre de la revolución, y hoy llevan existencias miserables, recibiendo pensiones mínimas, pasando mil necesidades, olvidados por los pinchos y los mayimbes, pagando el mal que hicieron sin que la revolución que los llevó por esos caminos se acuerde de ellos para nada. Todo esto debiera llamar a la recapacitación, debiera servir de advertencia a los que hoy sirven al aquelarre maligno de los Castro, los Díaz Canel y demás. Debiera ponerlos a todos a buscar caminos mejores para Cuba, porque equivocarse, cualquiera se equivoca. Pero no aprender de los errores, eso sí que es imperdonable.
De esta manera estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, como siempre, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, y en las voces informativas, Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Les agradecemos muchísimo su atención y, por supuesto, el compromiso queda extendido para mañana a esta misma hora, bien puntuales, a otra entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista. Yeah.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.